una nueva impostura en Rusia, ¿eh? Hace unos días contamos la historia de Yemelyan Pugachev, que se hizo pasar por Pedro III, el zar derrocado por Catalina la Grande. No solo había sido derrocado por Catalina la Grande, sino que había sido convenientemente asesinado. Así que la impostura era aún más difícil. Dijimos que este Pugachev le hizo frente a los ejércitos imperiales para tomar el poder, pero no le fue bien y terminó decapitado. Vamos a ubicarnos en 1774, el mismo año de la ejecución de Pugachev. Catalina la Grande se enteró, emperatriz de Rusia, se enteró de que una muchacha muy seductora, de pelo castaño y ojos negros, andaba por ahí diciendo que era la hija de la antigua emperatriz Isabel y de uno de sus favoritos. Se hacía llamar princesa de Vladimir. El asunto tenía su importancia, ya que si verdaderamente la chica era hija de Isabel, la antigua emperatriz, tenía ciertamente más derechos al trono que la propia Catalina, que no era sino sobrina de Isabel. Aparentemente Isabel no había tenido hijos. Y bueno, había una mina que andaba diciendo, yo soy la hija de Isabel, qué sé yo, buenas tardes. Esta princesa, que se hacía llamar, como hemos dicho, princesa de Vladimir, viajaba por Francia, Italia y Alemania. Proclamaba obstinadamente ser la heredera legítima del trono de los Romanov. Según afirmaba, guardaba en un cofrecito el testamento de su madre, Isabel, que era el documento en el que ella le legaba la corona de Rusia. La hermosura de la princesa de Vladimir y sus pretensiones políticas atrajeron a algunos señores galantes y aventureros. Y gracias a ellos vivía con opulencia porque se hacía pagar toda clase de copetines. Cuando se le preguntaba por su pasado, las respuestas de esta princesa variaban. Pero en cambio nunca cuando se la interrogaba sobre el porvenir. No quería otra cosa que echar a Catalina del trono y quedar ella como emperatriz de Rusia. Entonces, Catalina, preocupada, le pidió ayuda al hermano de su ex favorito, Grigori Orlov, que se llamaba Alexei. El favorito Orlov fue el tuerto. ¿El tuerto era? ¿Cuál era el tuerto? O el que le rompió el ojo al tuerto, no me acuerdo. Bueno, pero ese no era.
El tuerto era Potemkin, ¿no?
El tuerto era Potemkin. Orlov fue el que le rompió el ojo.
Uh-huh.
Estaban jugando al billar y discutieron. Que no, que vos que decís tres, haces una, decís tres y anotás cinco. Y este se enojó y le encajó un tacazo en el ojo y lo dejó tuerto.
Uh-huh.
Bueno, ese era Grigori Orlov. Y había ya dejado de ser favorito de Catalina. Pero estaba el hermano, que era un militar que estaba en Livorno con su escuadra, y entonces la zarina le pidió ayuda a Alexei. En verdad Catalina no creía una palabra de lo que decía la supuesta princesa. Sabía perfectamente que Isabel I, la vieja emperatriz, no había tenido ninguna hija. Y no podía tolerar que nadie, aunque se tratara de una mujer medio loca, arrojara dudas sobre la legitimidad de sus derechos. Entonces, en una carta fechada en noviembre de 1774, Catalina ordenó a Alexei Orlov lo siguiente. Citamos, apodérese de la criatura que de un modo tan insolente se ha atribuido un nombre y un origen que no le convienen en absoluto. Catalina le indicó a Orlov que, de ser necesario, bombardear a la ciudad de Ragusa, que era donde estaba la princesa, para obligar a las autoridades de la ciudad a entregarle a la miserable. Alexei Orlov recibió la orden, pero diseñó otro plan más astuto. Comunicó a la princesa de Vladimir que estaba convencido de la autenticidad de su filiación. Escribió y le dijo, mire, yo creo, me llamo Alexei Orlov. Soy comandante de la flota rusa, acá qué sé yo. Estoy convencido de la autenticidad de su filiación y, en verdad, después de que mi hermano Grigori cayó en desgracia, solo siento odio y desprecio por esta mujer, Catalina. Y bueno, si por qué no se reúne conmigo en Pisa para examinar juntos el mejor medio para conquistar juntos el poder. alguna vez hay que tachar, alguno de esos dos juntos tachando. La princesa, la falsa princesa, no advirtió la trampa. Fue a Pisa y se maravilló de que tan elevado personaje la recibiera como una reina. Alexei Orlov la alojó suntuosamente, multiplicó los agasajos en su honor y, como postre, le dijo que estaba enamorado de ella. En fin, terminó proponiéndole casamiento. Le dijo, mira, si te casas conmigo, podemos compartir la carga de gobernar Rusia. Todo esto cuando la pasión había llegado a un punto conveniente. Deslumbrada y sin el vestido, la princesa aceptó y se fue con su enamorado a Livorno. Se embarcó con él en una nave y en esa nave se desarrolló una falsa ceremonia nupcial. Un oficial de marina disfrazado de Pope unió a la pareja mientras resonaban salvas de artillería y los gritos de viva la emperatriz, refiriéndose no a Catalina, sino a esta princesa falsa. La princesa lloraba de emoción cuando de repente Alexei Orlov, el novio, salió rajando, desapareció. Varios soldados la rodearon y la empujaron brutalmente hacia una cabina donde fue encerrada sin explicaciones. El navío levó anclas. Lo comandaba el almirante Greig, que tenía órdenes de llevar a la cautiva a San Petersburgo. Orlov se quedó en Livorno. La princesa fue encerrada en un calabozo de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. El mariscal de campo, príncipe Golitskin, El mariscal de campo, príncipe Golitsyn, se encargó del interrogatorio. De acuerdo con su informe, después de los cachetazos, la princesa admitió llamarse Isabel y tener 23 años. Golitsyn consignó que era bella, que hablaba francés y alemán, pero no ruso. Dijo esta mujer que no conocía a su padre, ni a su madre, ni su nacionalidad, ni el lugar de su nacimiento, así como nosotros no sabemos dónde estamos. Afirmó que había vivido en Bagdad, después en Isfahán. Los médicos que la examinaron la descubrieron enferma de tuberculosis. Esa enfermedad avanzó rápidamente. Sometida a un régimen riguroso, vigilada día y noche, temblando de frío y muchas veces privada de alimentos, la princesa de Vladimir, o la supuesta princesa, suplicó a la emperatriz Catalina el perdón, pero Catalina fue inflexible. Algunos meses más tarde, nadie se acordaba de la impostora, que murió encerrada en la fortaleza de San Pedro y San Pablo el 4 de diciembre de 1775, roída por la tuberculosis. Sus últimas preguntas fueron por Orlov, al que amaba, y con quien a ese respecto no había desplegado ninguna impostura. Es una bella historia. Su amor por Alexei Orlov fue verdadero. Este es el fin de esta princesa que se hacía llamar Isabel, o princesa de los hombres. ¿Le gustó?
Sí, sí, me gustó mucho la historia de Jamio. Estaba pensando en esto que usted decía, ¿no? Que en el amor no había desarrollado la impostura, digo, casi como una contradicción, ¿no? Digo, sí, me parece que a veces es casi imposible no desarrollar una cierta impostura cuando uno, uno está enamorado, ¿no?
Sí, sí. Pero aquí ella, que acostumbraba a fraguar toda su existencia, justamente con Orlov, que fue el que le engañó a ella, sí, fue sincero. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Y la princesa cautiva no está mal,
¿eh? A esta chica, ciertamente. Bueno, yo no estoy seguro, pero a Pedro III, que no tiene nada que ver aquí, pero que bien que lo habían asesinado.
Sí.
No era muy simpático Pedro III, voy a decir. Pero ya que usted siempre se elige las mejores minas para dedicar... Hemos resuelto acentuar el episodio de Orlov abandonando a la princesa, ¿no? En mitad de la ceremonia nupcial salió rajando. Así que vamos a escuchar el vals que se llama Me besó y se fue. También se llamaba López. El que te besó y salió al galope. O José.
Claro.
El que te besó y se fue. En este caso escucharemos la extraordinaria versión de don Hugo del Carril. Adelante. Hemos escuchado a Hugo del Carril interpretando de Canet, Me besó y se fue.